Dentro de estos minutos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales nos introducimos en el Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería y dentro de ese departamento a una asignatura que la imparte la profesora Rosa Gómez Antón, o María Rosa Gómez Antón, como ustedes quieran. La asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Y eso dará lugar a un tema no más interesante, pero sí de mucha actualidad. ¿Verdad, profesora Gómez Antón?
Pues sí. En primer lugar, vamos a dar unas breves instrucciones a los alumnos de esta asignatura, Fundamentos Químicos de la Ingeniería, asignatura de primer curso de la licenciatura de Ingeniero Industrial del segundo cuatrimestre. En este momento, todos los alumnos habrán recibido en su domicilio unas indicaciones acerca de la asignatura. Una guía de estudio en la que les indicamos los temas a estudiar, así como un resumen o una acotación a los contenidos del mismo, porque las unidades didácticas que ellos habrán adquirido o el libro de estudio habrán visto que tiene un volumen, quizá podemos denominarlo un poco excesivo, pero es que en él hemos expuesto todos los temas de la asignatura, que es una asignatura de carácter troncal, según ha dictado el Ministerio de Educación, y explicamos con todo detalle pues, los fundamentos científicos de todas las reacciones o de todos los procesos que estudian. ¿Con qué objetivo? Pues con que el alumno, si le interesa profundizar en un determinado proceso, vea el fundamento científico, que la química es una ciencia y que no es una magia. Pero a la vez hemos hecho una acotación, aligerando un poco el programa, de lo que consideramos más interesante que ha de conocer un futuro ingeniero industrial sobre el tema de la química, fundamentalmente sobre los productos tanto inorgánicos como orgánicos que puede utilizar a lo largo de su actividad profesional. No insisto más porque han recibido todos en su domicilio esta información y además pueden acceder y deben acceder a la página web que tiene esta asignatura en la que los profesores nos comunicaremos con ellos, podemos contestar a sus cuestiones a través de los foros que planteen, incluso introduciremos material adicional de actualidad. Como por ejemplo esta emisión radiofónica la vamos a poner en esa página y otras informaciones actuales para que el alumno pueda ampliar conocimientos sobre determinados aspectos de la asignatura. Solamente me queda decir que esta asignatura es experimental y tienen que realizar los alumnos unas prácticas de laboratorio. Las tienen que realizar en sus centros asociados, para lo cual deben ponerse en contacto con el coordinador de prácticas de su centro asociado para que le indiquen las fechas de realización de las mismas. En la sede central no se imparten las prácticas de esta asignatura. Bueno, y dicho esto, creo que podemos pasar a desarrollar un tema que consideramos de mucho interés y actualidad, no solamente para nuestros alumnos de Fundamentos Químicos de la Ingeniería, sino para el público en general que también pueda escuchar esta emisión.
Pues entonces estamos dispuestos a invitarle, a oírle, a escucharle a usted y a alguien más, que usted nos dirá quién es, hablar sobre energía y medio ambiente.
Sí, hemos elegido este tema para desarrollar hoy energía y medio ambiente porque hemos comprobado ya a través de los medios de comunicación que la humanidad ha tomado conciencia de la situación de calentamiento global del planeta en la que estamos ya inmersos. Aunque voces científicas desde hace años estaban avisando de lo que pasaba por la excesiva emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera, pues no se ha tomado en cuenta hasta que los responsables de los distintos países, los distintos estados, han dado ahora la voz de alarma. De todas formas, esto ya se venía comentando desde Kioto, una reunión de medio ambiente en la que se tomó un protocolo de que ya se indicaba a los distintos países que se debería reducir las emisiones de estos gases efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta. Quiero decir que España es el país de la Comunidad Europea que más alejado está de estos compromisos. Entonces queremos llamar la atención acerca de que el comportamiento individual que debemos tener cada uno de nosotros para procurar reducir estas emisiones, si no de una manera reversible, porque el dar marcha atrás ahora es muy difícil, si al menos mantenernos como estamos. Entonces, para hablar de las posibles soluciones que puede haber, y de hecho que ya existen, hemos traído un invitado, experto en temas de energía y medio ambiente. Es el profesor don Ramón Alcántara Pedreira, que es catedrático de Carboquímica y Petroquímica de la Universidad Politécnica de Madrid, que va a ayudarnos o nos va a exponer cuál es la situación actual. Profesor Alcántara, díganos, ¿hay algún tipo de actuaciones positivas para cumplir los objetivos derivados de los convenios internacionales acerca de las emisiones de gases efecto invernadero?
Evidentemente las hay, incluso teniendo en cuenta el previsible crecimiento de los consumos energéticos tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, especialmente los emergentes como China, la India, etcétera, cuyos crecimientos son espectaculares.
Entonces, díganos, ¿qué acciones deben tomarse para cumplir estos objetivos?
Varios tipos de acciones. En primer lugar, favorecer las políticas de ahorro con modificación de los hábitos de consumo. Por ejemplo, una mayor utilización del transporte colectivo. También investigar en la mejora de la eficiencia energética de los equipos y procesos. Por otra parte, debe de realizarse una progresiva sustitución de las fuentes convencionales de energía, petróleo, carbón, gas natural, etcétera, por otras menos contaminantes, las que denominamos energías limpias y, a ser posible, renovables.
Bien, profesor Alcántara, tratándose de un programa para los estudiantes de química, vamos a comentar en esta ocasión aquellos usos o aquellas fuentes energéticas que para su utilización necesitan de un tratamiento químico previo. No vamos a considerar aquí otro tipo de energías denominadas limpias, como puede ser la hidroeléctrica o la energía eólica o la energía fotovoltaica, porque eso corresponde a otros departamentos de la escuela. Vamos a tratar de ver si a través de la química pueden sustituirse los combustibles fósiles, que son los que se utilizan actualmente para generar la energía que necesitamos.
Desde una perspectiva química, indudablemente los biocombustibles, por ejemplo, deberán en forma inmediata tener una mayor contribución en la producción de energía.
Bien, usted ha mencionado la palabra biocombustible. ¿Puede describirnos cuáles son estos?
Desde tiempo inmemorial, la combustión de la madera ha sido una de las fuentes de energía, pero como biocombustibles nos referimos a la utilización del biodiesel, bioetanol y biogás.
Háblenos del biodiesel, del que tanto oímos hablar de él últimamente en los medios de comunicación.
Desde un punto de vista químico, el biodiesel es el producto obtenido por transesterificación entre aceites vegetales, que, como conocen, son los ésteres glicéridos de los denominados ácidos grasos y metanol, para dar como producto ésteres metílicos y glicerina. La glicerina puede tener una utilización, por ejemplo, en cosmética, y estos ésteres metílicos tienen un comportamiento similar al diésel de automoción. Tiene la misma capacidad energética y es menos contaminante, por lo que puede y debe utilizarse en automoción.
Está hablando de sustituir el combustible fósil, el petróleo, carbón o gas natural, por otro de carácter renovable, menos contaminante. Pero la combustión del biocombustible también genera CO2 y seguirá aumentando el efecto invernadero. ¿Por qué plantea usted esta solución?
Indudablemente, toda combustión genera CO2, pero en nuestro biodiesel hay que tener en cuenta que en el proceso de generación del ácido graso, en el crecimiento de la planta, se ha absorbido a través de la fotosíntesis una considerable cantidad de CO2. Este hecho no ocurre si verificamos la combustión de combustibles fósiles.
Entonces, el hecho de utilizar el biodiesel supone, en cierto modo, la captura del CO2 atmosférico, por lo que la plantación de especies dirigidas a la obtención de estos ácidos grasos incidirían de modo importante en la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Qué tipo de plantas se utilizan para producir biodiesel?
Indudablemente, las mejores, aquellas que con mayor facilidad presentan en la producción del biodiesel, son aceites del tipo oliva, girasol, etcétera. Pero debe de procurarse utilizar aceites que no compitan en usos alimentarios, que se puedan producir en terrenos marginales, semidesérticos, etcétera. Aceites, por ejemplo, colza, ricino y otros, con los cuales se lucharía, por una parte, contra la desertización, el abandono de tierras y otros efectos sociales importantes, al mismo tiempo que se obtiene el combustible necesario para sustituir al diésel de origen petróleo.
Acaba de mencionar una situación de interés social muy importante. Hay que tener en cuenta que la utilización de plantas con fines energéticos no ha de competir con la utilización con fines alimentarios para humanos o animales. Profesor Alcántara, ¿hay otro tipo de aceites o grasas que puedan utilizarse para obtener biodiesel?
Indudablemente sí, y además resuelven importantes problemas de contaminación. Pienso en los aceites residuales de freír, en los sebos y grasas animales y en la fracción grasa que se recoge en las depuradoras de aguas.
La utilización de los aceites de freír de cocina ya hemos visto que antiguamente tenían aplicación para otros fines, por ejemplo, la fabricación de jabones, no con fines energéticos. ¿Ha hecho usted algún trabajo, algún ensayo de utilización de estos aceites residuales o grasas animales en la producción de biodiesel?
Sí, tenemos publicaciones en donde la materia prima para obtener el biodiesel fueron sebos animales procedentes de carnicerías y también aceites de freír. El resultado fue un biodiesel de muy buenas características.
Bueno, pues enhorabuena por esta investigación realizada, porque ha abierto un nuevo camino para producir biocombustibles, a la vez que está eliminando un problema de residuos, tanto aceites, nunca tirar por fregadero, por el efecto contaminante que puede tener sobre las aguas de los ríos, donde finalmente tras las depuradoras van estos aceites, y también resolver el problema de los residuos de sebos de las carnicerías. Nos ha hablado de momento del biodiesel, pero sé que en algunos países como Brasil se utiliza como combustible de automoción el etanol. ¿Nos puede hablar un poco de las características y obtención del bioetanol?
El bioetanol se obtiene por fermentación de materia con gran contenido en hidratos de carbono, siendo el proceso tanto más fácil cuanto más sencilla sea la molécula sobre la que se actúa. En Brasil, la fermentación se realiza sobre azúcares procedentes de cultivos de caña de azúcar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan más los almidones contenidos en el maíz y otros cereales.
Pero la utilización de estas plantas para producir combustible sí que puede generar problemas sociales por competencia con fines alimentarios. ¿Cómo se puede resolver esta situación?
Naturalmente, es ya un hecho los problemas que han surgido como consecuencia del encarecimiento del maíz y otros productos que se utilizan en la obtención del bioalcohol. Sin embargo, el porvenir está en el aprovechamiento de residuos forestales, actuando sobre las madera, la celulosa de la madera, aunque deje un residuo de hemicelulosa que no puede ser atacado.
Ha mencionado el aprovechamiento de los residuos forestales. ¿Considera entre ellos que para obtener bioetanol se puede utilizar los residuos vegetales generados en el aprovechamiento de las plantas oleaginosas para producir biodiesel, es decir, los residuos de tallos y de hojas, puesto que para el biodiesel lo que se coge es el fruto, la planta oleaginosa, lo que es la semilla?
Indudablemente sí. aunque el proceso es más complejo, ya que exige una fase de trituración previa, una hidrólisis en condiciones severas y finalmente la parte de fermentación. Tal como cité anteriormente, no intervendrán aquellas fracciones no hidrolizables, como es el caso de la hemicelulosa. Pero en este procedimiento no solamente podemos actuar sobre residuos de plantas productoras de aceites, sino, por ejemplo, paja, las parte que no comestible del maíz, etcétera.
Nos ha, recapitulando un poco, hemos hablado de transformaciones químicas de plantas, de vegetales, para producir combustibles menos contaminantes que los combustibles fósiles, por el hecho de que no llevan moléculas, átomos de azufre en la molécula, o también átomos de nitrógeno, ¿no? Porque son solamente combustibles hidrocarbonados, provienen de ácidos grasos, de una esterificación o de una fermentación, y es solamente la combustión carbono y hidrógeno, lo que daría lugar a CO2 y agua. Pero hay otro combustible que también podemos obtener artificialmente por transformaciones químicas, que es el denominado biogás. Háblenos del biogás, por favor.
El biogás es, en principio, podemos considerar que es el resultado de la fermentación en condiciones anaerobias, en presencia de bacterias, de fracción orgánica para producir dióxido de carbono y metano. Por una parte, este biogás resuelve el problema del aprovechamiento de la fracción orgánica, por ejemplo, de las depuradoras de agua, y por supuesto, de la fracción orgánica de los residuos urbanos. Este hecho hace que tenga una vertiente energética, que es la propia producción del metano, y una vertiente de tipo eliminar contaminación, que sería la actuación sobre los residuos sólidos urbanos.
Por lo que nos has puesto hasta el momento, parece que se abre una cierta esperanza en cuanto al desastre que ha provocado la humanidad de destrucción del planeta, con la generación de gases efecto invernadero que están produciendo el calentamiento global del planeta. El hecho que más veo positivo y que me ha llamado la atención es que la plantación de nuevas especies que son capaces de transformarse para dar biocombustibles es que tiene una misión de captura de ese CO2 en exceso que tenemos en la atmósfera. Captura porque lo necesitan las plantas para su vida, para sus funciones vitales, ¿no? A través del efecto de la fotosíntesis. Pero es que a la vez el plantar en zonas desérticas, áridas, incluso en zonas pantanosas, también podría ser que se plantaran especies vegetales, contribuiría a disminuir la desertización y a conseguir un nivel de precipitaciones, de lluvia a la tierra, pues que equilibrasen un poco la situación caótica en la que nos estamos inmersos últimamente. ¿Qué acciones podría recomendar a nuestros estudiantes personales para hacer, para contribuir a que el efecto invernadero no fuera en aumento? Si lo podemos hacer retroceder sería lo ideal, pero ¿qué actuaciones personales deben tomar ellos?
Yo creo que ya las hemos citado al principio. Indudablemente, un cambio en los hábitos, por ejemplo, en la utilización del transporte colectivo, en el ahorro energético derivado de las altas temperaturas que muchas veces utilizamos en calefacción, o las bajas temperaturas que otras veces utilizamos en los acondicionadores, no buscando unas temperaturas del orden de 19-20 grados que son suficientes para tener un ambiente agradable. Por otra parte, debemos de concienciarnos en la utilización de equipos y aparatos que tengan un menor consumo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, la utilización de bombillas de bajo consumo, la utilización de electrodomésticos que de una categoría denominada de bajo consumo, y otras acciones son, por ejemplo, las derivadas de una perfecta separación de residuos, todo lo cual va a incidir en menores costes energéticos, como se está poniendo de manifiesto en las políticas municipales. Finalmente, quisiera indicar que dentro de estas medidas, pues debemos al máximo controlar todos aquellos procesos que incidan en un mayor uso de la energía sin que tenga una justificación.
Yo podría hacer una pregunta.
Sí.
No sé si como no químico, no ingeniero, pero preocupado, porque el profesor Alcántara de sus mesas, profesora Gómez Antón, de sus mesas, de sus laboratorios, han salido todas las cosas de las que nos están hablando. Y eso es, como decía también la profesora Gómez Antón, es una esperanza que usted, profesor Alcántara, ha descrito muy brevemente, muy precisamente, sin perderse en ninguna elucubración. Esto garantizaría, se lo pregunto a los dos, en principio muchas más salidas profesionales para los estudiantes que hoy inician o siguen cursos en las distintas carreras de ingeniería, en este caso concreto de industriales, para poner todo esto al día y hacer posible esa utilización eficiente, como decía el profesor Alcántara, rentable, como decíamos o esperamos que digan todos. Es así, aumentará el número de estudios, de posibilidades, puestos de trabajo, para poner todo este a punto, esta auténtica revolución.
Por supuesto, es un reto que se hace a la humanidad y que además debe responder y debe dar soluciones. Si ha sido la humanidad la responsable de este deterioro ya visible y palpable del planeta, ha de ser ella la que, aplicando tecnologías con nuevos desarrollos o con la existente, la que debe corregir esta tendencia. De esta manera, pues, se está hablando ahora mucho de la captación del CO2. El CO2 es inevitable que se genere en cualquier proceso energético que se desarrolla, que se necesita para cualquier actividad humana en países de desarrollo o en vías de desarrollo. Es inevitable la formación de CO2, pero claro, se hace a unos volúmenes, unas cantidades que la naturaleza es incapaz de meterle en el ciclo del carbono para que lo absorban las plantas, porque a la vez estamos sustituyendo muchas plantas por mucho cemento, mucho edificio. Por eso habría que repoblar montes o plantar en zonas desérticas y áridas con fines de plantas de biocombustibles, para hacer biocombustibles. Sí. Pero, perdona, también determinados cultivos, hablo ya de España, integrante de la Comunidad Europea, muchos cultivos están limitados por la Comunidad Europea en el volumen de producción, y me refiero a la remolacha, que es una planta que produce muchos hidratos de carbono útiles para el biogás. Pues en vez de dejar baldíos esos terrenos, porque ya no hace falta remolacha para el consumo humano o el consumo alimentario, hacer una transformación tecnológica para montar plantas allí mismo de formación de generación de biodiesel.
Profesor Alcántara.
Si me permiten, a su pregunta respondería haciendo una reflexión. En la primer crisis energética derivada o que tuvo lugar en el año 73, fue el motivo de la iniciación de una fuerte investigación que, como resultado, dio lugar a la mejora energética, a la mejora de la eficiencia energética, principalmente de los grandes procesos industriales. Por otra parte, es conocido la mejora que se han realizado en los consumos, por ejemplo, de los medios de transporte. Todos conocemos el consumo de un coche en el año 73 y el consumo actual. Naturalmente, todo eso ha ocupado a una cantidad de técnicos y científicos y, por lo tanto, esta nueva llamada de atención derivada de las consecuencias del efecto invernadero, calentamiento de la Tierra, etcétera, pues impulsará otras nuevas líneas de investigación, tanto en el sentido de mejorar la eficiencia energética como de evitar este calentamiento a través, por ejemplo, de las plantaciones que la profesora Gómez Antón se estaba refiriendo, y también, naturalmente, por la utilización de estos biocombustibles objeto de la charla que estamos llevando a cabo.
Yo según...
Gómez Antón quería decir algo.
Según lo que estaba respondiendo profesor Alcántara a este punto, pues al decir que se han reducido mucho los consumos de combustible en los automóviles, pues me ha venido a la mente unos materiales de los que yo soy un defensor a ultranza. No solamente se ha reducido en consumo porque se hayan ajustado o afinado el rendimiento de un motor, sino porque también se han sustituido muchos componentes metálicos de los coches por componentes poliméricos, materiales polímeros, los plásticos, pero los plásticos bien diseñados y bien formulados que tengan una resistencia suficiente para poder sustituir a planchas metálicas en determinadas partes del automóvil, no solamente como componentes de embellecimiento interior del habitáculo del coche, sino también componentes exteriores, pues para choques o incluso algunos componentes de aletas, incluso partes del motor, también se hacen ahora de plásticos, porque los plásticos, según se formulen, según se procesen, según se aditiven, pues tienen unas propiedades ideales para la función que les vayamos a hacer. Luego también los plásticos han contribuido mucho a que los coches tengan menos consumo para buenas prestaciones. Era solamente esto que me ha venido a la mente, los materiales polímeros.
Bueno, esto era algo que sí he oído a alguno de ustedes, que el petróleo tiene muchas más utilizaciones que la de ser quemado. ¿No, profesor Alcántara?
Indudablemente. Hay una comparativa realizada en Japón sobre qué sería mejor, si quemar como combustible el petróleo para recorrer, por ejemplo, 1.000 kilómetros, o los productos que pudiéramos obtener desde un punto de vista petroquímico, y citaba en esa publicación pues los plásticos, fibras, cauchos, etcétera, que alternativamente se pudieran conseguir. Naturalmente, yo como profesor de petroquímica, pues sería y estoy en pro de la utilización noble, porque no solamente nos va a proporcionar productos, sino que el valor añadido de estos productos contribuirá de alguna manera a la mejora de las condiciones y sociales de este mundo, que cada vez más numeroso.
Bueno, pues pian pianito, el tema que es inagotable, yo creo, por hoy, no tanto el petróleo, pero sí el tema de cómo, por dónde va a ir la humanidad, ha sido, y yo creo que es de agradecer tanto al profesor Alcántara como a usted, profesora Gómez Antón, el que después de tanto catastrofismo se nos señalen hasta nuevos puestos de trabajo, nuevas perspectivas y nuevas, en definitiva, nuevos horizontes para la utilización racional y razonable de la energía.
Bien, yo quería dar las gracias al profesor Alcántara por su colaboración en este espacio y a ver si podemos tener otra charla en un futuro. Muchas gracias.
A su disposición.
Muchas gracias a los dos. Acabamos estos minutos de ciencia en primer lugar y de tecnología en segundo con una sonrisa, porque evidentemente el futuro es nuestro y la UNED tiene muchas cosas que decirles. Mañana volverán, no nosotros, que lo haremos el próximo martes, Pero acuérdense, la UNED sigue teniendo muchas cosas en muchos ámbitos que contar.